Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana.
Bien, como le contamos más temprano, durante esta jornada se espera que el presidente Boric se reúna con el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. Y hay novedades justamente de las cuales nos va a contar Bárbara Payal. Bárbara, buen día.
Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Acaba de llegar, de hecho, el presidente electo José Antonio Kast al Palacio de la Moneda, entrada por Moneda, precisamente de cara a la Plaza de la Constitución, esto para reunirse con el presidente Gabriel Boric, concretar su segunda reunión desde que triunfó en los pasados comicios presidenciales. Estamos esperando precisamente a obtener esa imagen del presidente electo llegando hasta entonces la sede de gobierno. El presidente Gabriel Boric ya se encuentra acá en el Palacio de la Moneda, llegó a eso de las 7:40 de la mañana para empezar esta agenda de actividades que va a comenzar precisamente con esta reunión con el presidente electo José Antonio Kast, quien vemos llega acompañado de uno de sus principales asesores, Cristian Valenzuela. Entra entonces el presidente electo José Antonio Kast y sube directamente entonces al segundo piso de la Moneda, a la oficina del presidente Gabriel Boric, para concretar, como les señalaba, esta segunda reunión entonces con el actual mandatario en el marco de lo que va a ser el traspaso, las coordinaciones para el traspaso de mando. También se espera que aborden prioridades para los proyectos de cara a este periodo legislativo que aún no culmina. Sala Cuna Universal podría ser uno de los proyectos que de hecho le pongan prioridad de cara a lo que fue también este último llamado del presidente Gabriel Boric en el marco de Congreso Futuro, donde también lo instó a avanzar en Sala Cuna Universal. También podría ser otra materia la formalización ya de la candidatura de la presidenta expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Todo esos detalles se los estaremos contando una vez culmine esta reunión entonces entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Atenta, por supuesto, esa reunión es la segunda que mantiene el presidente saliente y el presidente electo. Lo cierto es que ahora hay muchas más asperezas que limar y por lo tanto les vamos a estar contando acerca de esa situación.
También hay asperezas al interior del oficialismo.
Así es.
Porque en la recta final del gobierno del presidente Boric, la absolución de Claudio Crespo abrió una crisis en el oficialismo, con el Partido Socialista poniendo en duda su continuidad en la alianza.
Todo esto es con el caso de Gustavo Gatica, que además, aprovechemos de decir, es diputado electo en un cupo por el Partido Comunista. Las críticas del Frente Amplio y del PC a parlamentarios socialistas a propósito de la ley Naim Retamal han profundizado un quiebre que ya comienza a configurar dos polos definidos dentro del progresismo de cara al próximo ciclo político. Amenazas incluso de irse del Ejecutivo y otro tipo de acusaciones como de sapos por andar publicando pantallazos de las votaciones de esa ley. En fin, de todo ha pasado en las últimas horas. Gabriela Piña tiene más detalles. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ya lo adelantaban, esta absolución del ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica provocó un gran remezón al interior del oficialismo, desatando así una de sus crisis políticas más complejas en una etapa clave, que es la etapa final del gobierno del presidente Gabriel Boric. El malestar fue en el Partido Socialista, que se intensificó, por supuesto, tras los cuestionamientos formulados desde el Partido Comunista y también desde el Frente Amplio, sectores donde atribuyeron ciertas responsabilidades políticas al Ejecutivo y también a parlamentarios del socialismo democrático por la tramitación de la ley Naim Retamal. En el PS, la reacción a estas acusaciones fue inmediata. Durante la noche del martes, la mesa directiva de esa tienda se reunió en una reunión de emergencia para analizar justamente todo este escenario que calificaron como un ataque directo proveniente de partidos que integran la coalición de gobierno. En esa instancia incluso en la mesa del PS se planteó la opción de abandonar directamente el Ejecutivo, algo que en definitiva refleja la magnitud del quiebre que se está produciendo entre estas colectividades. Desde el Partido Socialista apuntan a que la normativa cuestionada, la ley Naín Retamal, fue impulsada por el propio gobierno, también priorizada en su momento por la Secretaría General de la Presidencia y respaldada por el Ministerio del Interior, por lo que, según han afirmado en las diversas declaraciones que se han entregado, se está intentando de alguna forma trasladar al socialismo democrático una responsabilidad que fue asumida de manera colectiva por el Ejecutivo. Ayer, al mediodía, en el Congreso Nacional, acompañada y respaldada por parlamentarios de su partido, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, afirmó que su colectividad no estaba dispuesta a tolerar ataques que calificó como arteros. Además, también lamentó que se haya reinstalado a su juicio una cultura de la cancelación en la que, según la misma senadora planteó, se están buscando responsabilidades políticas por hechos cuya resolución corresponde exclusivamente a la justicia.
No tenemos por qué tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición. El Partido Socialista es una izquierda leal, responsable, y terminaremos la tarea.
La molestia no fue solo en el Partido Socialista. De hecho, ayer, en señal de respaldo, tanto el Partido por la Democracia, el PPD, como el Partido Radical iniciaron conversaciones internas para también evaluar acciones conjuntas, reforzando así esta señal de que se estaría dando un reordenamiento bastante acelerado y quizás antes de lo previsto dentro del sector, dentro del oficialismo. Ambas colectividades finalmente optaron, en línea con lo que definió el Partido Socialista, de, por una parte, restarse de las instancias de diálogo político junto al gobierno y también al resto de partidos de la coalición, como son las comisiones políticas, los comités políticos, bien digo, que se realizan en el Palacio de la Moneda, y también en el cónclave oficialista que estaba previsto para el próximo 23 de enero. El timonel del PPD, el senador Jaime Quintana, cuestionó ayer por la tarde el tono de todo este debate y sostuvo que las agresiones, a su juicio, y los calificativos utilizados han sido absolutamente destemplados.
Mientras no se rectifiquen esas declaraciones, no hay condiciones para participar en ninguna instancia conjunta, y por eso nosotros estamos en estado de reflexión respecto, senador, al futuro de la alianza.
También hubo respuesta de los partidos aludidos, hablamos del Partido Comunista y también del Frente Amplio. En el caso del PC fue el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, quien salió a referirse al asunto. Él hizo un llamado a bajar la tensión en todo este debate y también insistió en que el eje de toda esta discusión debe estar en la solidaridad con la víctima y en la revisión de eventuales falencias a nivel legal. Asimismo, negó un quiebre con el gobierno del presidente Boric, recalcando además que el Partido Comunista, en sus palabras, no confunde lealtad con obsecuencia, y además reconoció que esta decisión del PS lo tomó por sorpresa, considerando, dijo, que existían diferencias que eran conocidas al interior del sector, sobre todo en estas materias. Carmona además rechazó la lógica de las amenazas entre partidos y se mostró disponible a sostener diálogos para buscar de alguna forma descomprimir todo este conflicto.
Yo tengo la mejor voluntad, creo que la conclusión es que discutir la perspectiva de contenidos para tener una posición de convergencia unitaria con vista a las tareas que vienen, me refiero al próximo gobierno, es un reclamo, una exigencia de marca mayor, digamos.
Frente Amplio también buscaron bajar la tensión de toda esta discusión. Fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien, además de manifestar sorpresa por la reacción del Partido Socialista, también cuestionó que el debate se haya desplazado, bien digo, hacia una disputa interna del sector.
Desde nuestra parte como Frente Amplio, nuestra crítica ha sido de fondo a poder discutir algunos principios que, quedando consagrados en la ley Naín Retamal, pueden tener efectos sobre las personas. Pero nuestros puntos son totalmente conciliables.
Pero más allá de este episodio en el Partido Socialista, hay quienes interpretan esta controversia como una señal clara respecto al futuro de la futura oposición, valga la redundancia, de cara al gobierno de José Antonio Kast. Y hay quienes incluso ya hablan de un quiebre definitivo de esta alianza que sostuvo al gobierno del presidente Gabriel Boric y que probablemente va a terminar en dos bloques en el futuro ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
De la mañana, 10 minutos.
Y después del llamado del gobierno a no frenar la agenda legislativa, la oposición presentó 14 indicaciones al proyecto de sala cuna universal, desmintiendo el emplazamiento del Ejecutivo. Nos cuenta más sobre esto Nicolás Donoso.
Luego del llamado del gobierno al presidente electo José Antonio Kast a no frenar la agenda legislativa a pocas semanas para que finalice el actual periodo legislativo, entre el oficialismo y la oposición siguen acercando posiciones para aprobar tanto el proyecto de sala cuna universal como el del FES. Chile Vamos y Demócratas condicionaron la aprobación de sala cuna universal a que el gobierno considere las 14 indicaciones que presentaron para ser discutidas en comisión. Al respecto se refirió el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa.
Fijar un tope en el aporte del empleador, la responsabilidad del empleador termina con el pago que va a estar
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, relevó las enmiendas presentadas por la oposición y destacó que se mantengan los tres pilares fundamentales del proyecto.
Compartir el derecho a Salacuna entre hombres y mujeres, como la creación del fondo Salacuna, como también el reconocimiento de que el RO, el reconocimiento oficial, es el estándar que se debe cumplir.
Si el senador Sangüesa dijo que siguen las tratativas para alcanzar, por otro lado, un acuerdo por FES, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, indicó que han tomado en cuenta las aprehensiones de las distintas instituciones, ratificando que ingresarán las indicaciones una vez que se apruebe en comisión la idea de legislar.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana serán formalizados tres hijos de Julia Chuñil y su ex yerno, imputados por la muerte de la mujer que está desaparecida desde el año 2024.
Por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores.
El Partido Nacional Libertario determinó no participar del próximo gobierno de José Antonio Kast.
Hemos concluido que el diseño político nos aleja de la posibilidad de contribuir en aquellas áreas que nosotros propusimos en nuestra oferta programática.
En paralelo, el presidente electo se reunió con Rodolfo Carter en medio de su eventual arribo al Ministerio de Seguridad Pública. El ex alcalde no lo descartó.
La única verdad que hay en esta reunión es que ha venido a ver un amigo que ha sido electo presidente de la República. Ese amigo es José Antonio Kast, que tiene una nueva misión. Yo lo vine a ver en el contexto de mi cargo como senador electo de la Araucanía.
El Partido Socialista rompió con el Frente Amplio y el Partido Comunista después de las críticas por el uso de la ley Naín Retamal en el caso de Gustavo Gatica.
No tenemos que tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición.
Como Frente Amplio, nuestra crítica ha sido de fondo a poder discutir algunos principios.
Tres ministros comunistas enviaron una carta a la dirección del PC en protesta contra Daniel Jadue.
La oposición arremetió en contra del gobierno después de que el presidente Gabriel Boric anunciara que formalizará la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
Habríamos esperado al menos que se nos hubiera socializado esta información antes de efectuarla.
Todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas en la elección final va a depender en el caso de Chile más del presidente entrante.
Por primera vez desde la década de 1980, la deuda pública rompió la barrera del 43% del PIB.
La Cámara despachó al Senado la ley de reajuste del sector público, rechazando la norma de la confianza legítima.
Se aprobaron 119 de 132 artículos. El rechazo estuvo acotado a las leyes que tienen quórum calificado.
Este reajuste no tiene la plata para pagarse.
El gran empresariado marcó una nueva distancia, cuestionando nuevamente la iniciativa de la negociación ramal.
La clave que explica la diferencia de las remuneraciones está en la productividad laboral. Trabajadores con más competencia son más productivos y tienden a ser captados por las empresas de mayor tamaño.
La oposición presentó 14 indicaciones al proyecto de sala cuna universal, instando al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo.
Le hemos planteado al gobierno, no solamente esta semana, hemos venido trabajando en los últimos meses, en coordinación con la Comisión de Hacienda, por eso están aquí los dos presidentes de las comisiones.
Tenemos que abordar el tema de sala cuna universal.
Suspendió la formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto. El tribunal señaló que por ser ahora un senador electo tiene un nuevo fuero.
Quedó muy claro la importancia del fuero parlamentario y particularmente que un senador electo tiene fuero y por ende no tengo ningún inconveniente en poder asumir el próximo 11 de marzo.
Incautaron el teléfono de la ex ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, en una investigación por nombramientos judiciales.
En la formalización contra tres importados de la trama bielorrusa, la Fiscalía elevó a 100 millones de pesos el monto total que habría recibido la ex ministra Ángela Vivanco en coimas.
Los tres imputados han prestado declaración en reiteradas oportunidades, lo que nos ha permitido ir reconstruyendo la historia desde dentro a fin de establecer la dinámica de pagos que existía.
En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tratar la situación en Irán.
Estados Unidos y Dinamarca no lograron un acuerdo sobre Groenlandia tras una reunión en la Casa Blanca.
Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el comienzo de un nuevo momento político en su país tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos.
Donald Trump y María Corina Machado se van a reunir este día en la Casa Blanca.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 18 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En verano, ¿quién quiere saber de renta corta, cap rates, plusvalía y rentabilidad instantánea? Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomontt.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas de Estarica, Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 20 minutos.
Recuerda nuestros teléfonos, estamos con atención absoluta a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80. Allí revisamos lo que nos escribes, los audios que nos envías también. Nos puedes compartir videos, fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Suspendido hasta que se resuelvan dos excepciones presentadas por la defensa del alcalde Marco Silva, se encuentra la causa que solicita su destitución del cargo. Si bien continúa la indagatoria, el abogado del jefe comunal pidió que se revise la pertinencia del tribunal para resolver el caso, lo que podría durar un mes. Los detalles con Damaris Ullabre.
Continúa la indagatoria que lleva adelante el Tribunal Electoral de Los Lagos contra el alcalde de Calbuco, Marco Silva, a quien se le acusa de haber postulado y asumido el cargo de jefe comunal en el archipiélago, pese a que fue destituido de la Tesorería General de la República, sanción administrativa que lleva aparejada la prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años. Esta sanción estaría vigente hasta 2027 contra Silva. Recordemos que por estos hechos, primero se presentó una anulación de la votación que determinó el nombramiento del actual alcalde, la que fue rechazada por el TER porque se declaró incompetente para anular una elección ya aprobada. Por ello, dos concejales interpusieron posteriormente un requerimiento de destitución, una figura legal distinta por los hechos antes descritos, lo que se encuentra en trámite. En el desarrollo de esta indagatoria se ha determinado la suspensión temporal de la revisión de antecedentes mientras se atiende dos excepciones presentadas por la defensa del alcalde, lo que no implica que la causa fue cerrada, sino más bien que se está revisando el procedimiento más no su fondo. Según la secretaria relatora del Tribunal Electoral Regional, Pilar Gasmuri, esta suspensión podría demorarse aproximadamente un mes. Sin embargo, no hay plazo establecido por la ley.
Pero es una suspensión temporal hasta que el tribunal resuelva estas excepciones opuestas por el abogado en representación del alcalde. Fue una de incompetencia del tribunal basada en que los hechos en los que se funda el requerimiento son los mismos en los que se fundó una acción de nulidad, la cual el tribunal se declaró incompetente. Pero ahora lo que se presentó es un requerimiento en contra del alcalde, ya no una acción de nulidad en contra de la elección del alcalde. Y en segundo lugar, vicios procedimentales relativos a la notificación del requerimiento.
El concejal Oscar González se refirió a este procedimiento en el TER.
Llamado a las personas y a la comunidad a estar atentos y seguiremos informando también con transparencia y con respeto al debido proceso. Es una suspensión solicitada por la defensa del alcalde y en la cual termina mañana jueves con la respuesta de nuestro equipo jurídico.
En la misma línea entregó declaraciones el edil Antonio Villarroel.
Lamentamos en este tema generar confusión respecto a este proceso. Nosotros queremos darle tranquilidad a la comunidad que esto es un proceso normal. En forma momentánea el tribunal suspende el procedimiento, pero da la posibilidad a la otra parte a poder responder dentro de un plazo adecuado que determina el tribunal. Por parte nuestra vamos a responder a lo que dice la otra parte.
Los dos concejales, quienes presentaron el requerimiento, señalaron que en las próximas horas su abogado responderá a las dos excepciones planteadas por el defensor del alcalde, por lo que confían en que el proceso
continuará con normalidad.
Ella por denuncia calumniosa presentó al senador Fidel Espinosa contra el abogado Marco Velázquez, luego que el parlamentario fuese absuelto de una acusación de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y negociación incompatible presentada por Velázquez. En la denuncia de 2017 se acusaba a Espinosa de usar sus influencias como parlamentario para una serie de transacciones, por ejemplo la adquisición de Radio Reloncaví y el traspaso de recursos del Estado a ella. Fue el propio senador Espinosa, junto a su abogado Sergio Coronado, quienes explicaron la acción judicial presentada contra el abogado.
Recibí una denuncia gravísima, ¿no es cierto?, a los tribunales de nuestra región por parte de este abogado, que tenía una clara animadversión contra mi familia y mi persona solo por el hecho de que habíamos logrado la condena de su defendido en un caso de violación de los derechos humanos, me refiero al asesino de mi padre, abogado Juan Metralla.
Es restablecer, reparar en parte la situación que prácticamente durante 7 años aquejó a el senador Fidel Espinosa, producto de una imputación en sede penal que finalmente se estableció en 2 instancias distintas, que resultó ser falsa.
De momento, Marco Velázquez no ha entregado declaraciones frente a acción judicial, señalando que revisará los antecedentes.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491 Puerto Montt.
Estudia en Santo Tomás, Puerto Montt. Técnico en enfermería, técnico en podología clínica, técnico en gestión turística y técnico en administración. Ingresa a tupuedes.cl o visítanos en Esmeralda 101, Puerto Montt. Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional. Santo Tomás, tú puedes.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. 8:28
Y continúa la audiencia de formalización de los 8 imputados en la investigación que ha desarticulado las acciones que habían estado ejecutando gendarmes internos de la cárcel Alto Bonito y familiares para ingresar y mantener elementos prohibidos. La Fiscalía pidió la prisión preventiva de todos, pero tras 4 horas de audiencia, el juez de la segunda sala del Tribunal de Garantía decidió que se continúe desde las 11 de la mañana de hoy con los descargos de la defensa y la resolución del magistrado. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Celulares y accesorios. Comida para vender a los internos condenados de los módulos 41, 42 y 43, donde hay hombres con un alto compromiso delictual. Cobros para usar baños y recibir visitas conyugales fuera de norma.
la recuperación de los denominados pelotazos por parte de los gendarmes e incluso devolver elementos requisados o simplemente no controlar el uso de tecnología o el consumo de drogas fueron parte de los antecedentes revelados en cerca de 3 horas de exposición de la fiscal Natalie Johnson. La audiencia en total se extendió por más de 240 minutos, partiendo con los cuestionamientos de los defensores penales públicos que cuestionaron la legalidad de los arrestos derivados de una investigación que inició a fines de 2023, incluyendo el levantamiento del secreto bancario de los indagados desde 2022. Los 8 imputados tienen 2 abogados. 4 están con Matías Gallardo, quien cuestionó las técnicas de investigación desplegadas, ya que hubo, a su juicio, acciones desarrolladas por los organismos indagadores que se usan regularmente en investigaciones por drogas.
Aquello incide directamente y va a incidir también en su oportunidad respecto de alegaciones a propósito de la prueba posible en este procedimiento. Un elemento que más bien puede ser cuestionado en fondo, que tiene que ver con el 276 del Código Procesal Penal, pero ya desde un inicio, al menos uno observa un soslayo de las garantías fundamentales, como ya hemos señalado. Y aquello no puede ser tolerado porque el propio sistema judicial entiende que no se tolera la búsqueda de la verdad más allá de cualquier costo.
La Fiscalía usó durante la investigación, de acuerdo a los datos ventilados, el levantamiento de información usando la ley de lavado de activos, además de testigos protegidos junto a escuchas telefónicas, entre otras acciones que están permitidas bajo la normativa que regula la ley 20.000. El otro defensor penal público, Gustavo Riveros, argumentó en líneas similares, cuestionando la legalidad de las diligencias concretadas y la contundencia de los antecedentes expuestos al magistrado que autorizó los allanamientos, además de los arrestos.
En este caso, la resolución judicial que ordena la detención de nuestros representados, a juicio de esta defensa, carece de una fundamentación suficiente porque solamente se limita a remitir genéricamente los antecedentes que fueron expuestos por la Fiscalía sin exponer claramente y precisamente por qué configuran esta solicitud y estos fundamentos los requisitos legales que establece el legislador para efectos de despachar esta orden de detención.
Luego fue el turno de la Fiscalía, desde donde la persecutora Natalie Johnson, de la Unidad de Focos Investigativos, defendió lo robusto de la investigación, partiendo por advertir que estamos ante un escenario en el que hay ilegalidades como cohecho, reiterado, lo que advirtió tiene pena de crimen.
Por proporcionabilidad, partiendo ya desde la figura base o principal en esta formalización, que van a ser los cohechos reiterados por parte de los funcionarios públicos, y en el caso de la persona que no ostenta la calidad de funcionario público, también por un delito de soborno reiterado.
Pese a la batería de argumentos desplegada por los abogados de la Defensoría Penal Pública, el juez Rolando Díaz determinó que todas las órdenes estuvieron ajustadas a la legalidad, dándole la razón al Ministerio Público. En términos generales, se expuso que la organización criminal funcionaba bajo los mismos criterios de jerarquía existentes en Gendarmería. Es decir, los suboficiales mayores habrían tenido un rol de receptores de dinero y los demás obviaban las irregularidades transportando también artículos prohibidos por dentro de la cárcel Alto Bonito. Estos elementos eran entregados a un interno que opera como mozo en el penal, cuyo rol es de alguien que hace aseo, muestra tener buena conducta o cumple con acciones solicitadas por otros privados de libertad, lo que le permite tener cierta confianza y libertad de movimiento en el módulo al interior del recinto penitenciario, moviéndose en este caso entre los gendarmes imputados y la población penal. La mujer, única persona civil imputada en esta etapa, se reunía con los ahora exuniformados en distintos puntos de Puerto Montt, pagando para que se ingresen celulares, cargadores, etc., o se haga vista gorda para lo que pasaba en los módulos 41, 42 y 43 de la cárcel de alta seguridad de la región.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores de esta jornada. La unidad de fomento tiene hoy un valor de 39.747 pesos con 12 centavos. El dólar observado alcanza los 882 pesos con 74 centavos. Y el euro, 1.028 pesos con 36 centavos. Un 100% de ejecución presupuestaria tuvo el gobierno regional de Los Lagos. Esto quiere decir que se cumplió invirtiendo todos los recursos entregados por el Ministerio de Hacienda en proyectos y programas para la zona. Se trató de más de 110 mil millones, considerando que la dirección de presupuesto debe cerca de 16 mil millones de 2025. El gobernador regional Alejandro Santana dijo que tienen certeza de esta ejecución. Sin embargo, aún no se define cuándo será traspasada la deuda de Hacienda con los Gores.
Porque nosotros sabemos que tenemos ejecuciones. Y lo que pasa es que la DIPRE es la que nos confirma la ejecución. La contabilidad de la ejecución presupuestaria es un control directo del gobierno regional. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que se transfiera antes del 11 de marzo. Pero créanme que vivimos 3 meses de incertidumbre, que no sabíamos cuánto era lo que nos iban a transferir. No había una información formal por parte de la DIPRE. Y ustedes ya conocen esta historia que fue larga, extensa y sufrida. Yo espero que nos transfieran los recursos. Yo espero que podamos, ¿cierto?, tener esos 16 mil millones de pesos y que se devenga al presupuesto del año 2025 y no afecte el año 2026.
La información generó reacciones desde el Consejo Regional. La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Yanna Vázquez, del Partido Republicano, explicó lo que aún no se ejecuta, mientras que el consejero socialista Francisco Reyes dijo que están a la espera de que la DIPRES entregue las estadísticas.
Una cosa es la ejecución presupuestaria devengada, que es la documentación, es el sistema contable del gobierno que tiene en este 100% la ejecución, y otra es la financiera, que es ese desfalco que tenemos de esos 16 mil millones que aún no llegan y que nos quedaron de deuda.
Devolvimos 800 millones en la última sesión del CORE del 2025. No ejecutamos el programa Última Milla en un segundo pago, es decir, el programa que tenemos comprometido hace muchos años atrás, y eso da cuenta de que hay una falencia que hay que superar. Yo creo que hay que irse al detalle y a la contratación de datos por parte de la Dirección de Presupuesto. Creo que esa es la tarea del Consejo Regional antes de generar el aplauso fácil.
Finalmente, se espera que el 25 de enero se abra la caja del Gobierno Regional de Los Lagos, fecha aproximada en la que podría conocer también qué sucederá con los 16 mil millones que adeuda Hacienda respecto del presupuesto 2025. Y la deuda y déficit complican el escenario fiscal, porque la deuda pública llega a 43,3% del PIB y los expertos piden austeridad y recorte de gasto. Deuda y déficit, dos grandes agujeros que complicarán el camino del próximo gobierno y que deberán ser enfrentados con responsabilidad y sobre todo con una política de austeridad hacia adelante que no comprometa más gasto adicional, un gusto que Chile de momento no puede darse. Pero esa señal ya se ha dado. Este miércoles, el presidente electo José Antonio Kast participó de una nueva jornada del Congreso Futuro y en la instancia habló claro. Más allá de que uno pueda tener diferencias políticas de cómo llegamos a esto, hay una realidad y es que tenemos pocos recursos. En 2015, la deuda pública alcanzaba el 17,5% del PIB. Hoy esa cifra se dispara y, según datos de la propia DIPRES, rompe un nuevo récord tras alcanzar un 43,3% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2025. Se trata de un monto de 149.182 millones de dólares, de los cuales 96.719 millones corresponden a deuda en el mercado interno y 52.462 millones de dólares a endeudamiento en el extranjero. La cifra no solo es mayor a la proyección del último informe de finanzas públicas, sino que se acerca peligrosamente al nivel prudente del 45%. Héctor Osorio, socio de PKF Chile, dijo que es extraño que un gobierno cometa errores sistemáticamente predecibles, y aunque reconoció un mejor precio del cobre y excedentes para el fisco, agregó que no es suficiente para amortiguar el gran agujero fiscal.
Que limita la posibilidad de maniobra del próximo ejecutivo. Cuando generamos un nivel de endeudamiento significativo, lo que estamos haciendo es generando dificultades para el endeudamiento marginal, esto es para las nuevas deudas que tomemos, que probablemente van a costar más caro.
Felipe Larraín, director de Clapes UC y exministro de Hacienda, advirtió que se viene un trabajo cuesta arriba para la administración entrante, aunque valoró que haya acuerdo transversal en el sector para hacer un recorte de gasto sustantivo.
Estamos muy cerca ya de 45% del producto, que es lo que se considera el umbral prudente. Yo creo que este es uno de los grandes déficits de este gobierno, es el deterioro de las cifras fiscales.
La timonel de la ACPC, Susana Jiménez, manifestó que se necesitará seriedad a la hora de fijar los compromisos fiscales futuros.
Volver a ordenar las cuentas fiscales, poner objetivos claros para la convergencia hacia niveles de equilibrio que vuelvan a cumplir con la regla. Una regla que no se cumple, la verdad es que no sirve como regla.
Volviendo a la deuda, se trata de máximos que no se veían desde 1990, cuando la cifra alcanzó los 42,9%.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 8:41 a.m.
Estamos con ayuda profesional como psicólogos y psiquiatras, advirtió el padre de Alexis Hernández, joven que fue víctima de robo con homicidio en la población Kennedy de Puerto Montt. Esto tras la audiencia de revisión de las medidas cautelares contra el imputado Kevin Coñuecar. Recordemos que Coñuecar habría apuñalado por alrededor de 10 veces al joven de calle en calle Santa María para quitarle la mochila y huir del lugar, provocándole la muerte. Al respecto, el padre de la víctima, Alexis Hernández Maldonado, valoró la ampliación de la prisión preventiva, aunque indicó que sigue el dolor por la pérdida.
Estamos con ayuda profesional como con psicólogo, psiquiatra, obviamente tratando de que el dolor dentro de todo sea más llevadero. Hay días buenos y malos, pero tenemos en este caso un hijo más que tenemos que también necesita de que los papás, en este caso yo como papá, me necesita fuerte para también darle la atención que necesita él. Así que dentro de estos dos meses han sido con alto y bajo, pero seguimos con ayuda profesional.
La investigación desarrollada por un equipo especializado de carabineros y ordenada por Fiscalía tiene plazo hasta mediados de febrero.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Vista al lago desde tu ventana. Juegos de cartas hasta tarde en tu depa. Largas sobremesas en tu terraza. El verano se vive mejor en lo tuyo. Comienza hoy el gran viaje de tu vida. Vive o invierte en tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. La oportunidad de comprar hoy tu departamento en lo mejor del sur. Desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de regalos. Consulta condiciones en salas de venta.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 45 minutos.
Recuerda nuestro WhatsApp, más 56-65-222-76-80, y estamos atentos a lo que nos cuentas desde cualquier lugar donde estés en la región de Los Lagos, escribiéndonos, enviándonos audios, también nos puedes compartir videos y fotografías. El gobierno aseguró que se mantendrá el pago de la PGU a las personas que fueron notificadas de su suspensión por el requisito de permanencia mientras se hace una revisión de manera interna. Desde la Seremi indican que la regularización de los pagos pendientes se están reactivando con urgencia, pero sin entregar una fecha concreta. Los detalles con Javiera Díaz.
A nivel nacional se le notificarán a las personas sobre la suspensión de su beneficio por supuestas estadías fuera del país por más de 180 días, el IPS emitió un comunicado informando sobre una revisión de estos requisitos a los afectados. El Seremi de Trabajo de la región, Ricardo Efner, sostuvo que todavía no hay un dato preciso que indique cuántas personas fueron afectadas en la zona, pero aseguró que mientras revisen de manera interna, se mantendrá la entrega del beneficio.
Mientras se va a revisar esto de manera interna, se suspende, por lo tanto, valga la redundancia, la suspensión del no pago del beneficio. Esto significa que todas esas personas que fueron notificadas con la carta van a recibir la PGU mientras no exista una nueva revisión. Se mantienen las condiciones y el pago del beneficio como tal como estaba acordado y en las fechas en las cuales corresponde en este mes de enero.
Sobre los pagos de las personas que alcanzaron a ser afectadas por la suspensión de su PGU, desde la Seremi manifestaron la reactivación con urgencia de estas, pero sin dar una fecha exacta.
Un paciente uruguayo que fue posible contacto de una mujer de 43 años diagnosticada con sarampión en Chile tras un viaje por Europa de otros países de América Latina, fue evaluado en el CEFAM Puerto Varas. En específico, la persona evaluada llegó al país en el vuelo LA-8118 de LATAM de Montevideo a Santiago y estaba en la ciudad de Las Rosas como turista, donde fue contactado y derivado al centro de salud para recibir la vacunación contra el sarampión como medida preventiva. Al respecto, la Seremi de Salud, Karin Solís, aclaró que esto no implica casos confirmados de la patología en la región.
Son contactos de un caso que fue una persona que se trasladó en un avión que venía desde Uruguay y que uno de los casos, cierto, era había sido de ese caso índice, pero casos nuestros no tenemos. Sí, por lo tanto son contactos, que es un término distinto y que difiere a un caso sospechoso.
Recordemos que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas respiratorias, por ejemplo, al toser, estornudar o hablar. Esta enfermedad mantiene en alerta al Ministerio de Salud tras la detección de 2 casos confirmados hasta ahora a nivel nacional. Funcionarios de Vialidad en Castro se manifestaron para denunciar una plaga de murciélagos y la presencia de palomas en el entretecho de sus oficinas, ubicadas en el tercer piso de la delegación presidencial. La compleja situación los obligó a suspender la atención de público para tomar medidas al respecto. Los detalles con Hans Barros.
Los funcionarios de vialidad que trabajan en el tercer piso del edificio de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, en pleno centro de Castro, denunciaron la presencia de murciélagos y palomas en el entretecho, situación que ha generado contaminación en los espacios de trabajo, daños estructurales y suspensión de la atención a público. Según Carlos Alarcón, funcionario con más de 25 años de servicio, las palomas han destruido tejuelas e impedido la ventilación, provocando calor excesivo, mientras que la residencia de murciélagos expone al personal a fecas y riesgos sanitarios.
Bueno, nosotros venimos preocupados hace más de un año que se está tratando de realizar arriba del tercer piso porque hay presencia de murciélagos. Y después del año pasado tenemos plaga de palomas, que las palomas han roto todas las tejuelas arriba y nos está perjudicando mucho, no se puede abrir las ventanas. Y esos días de calor es insoportable adentro. Bueno, esto el 29 de diciembre del año pasado encontramos fecas de, pensando que eran de ratón, encima de los mesones del casino. Al golpear arriba cayó una cantidad enorme.
El jefe provincial de Vialidad, Gastón Werner, indicó que se aislaron sectores para resguardar al personal y que están a la espera de financiamiento para ejecutar la limpieza y el retiro de planchas, advirtiendo que el deterioro no afecta solo a Vialidad, sino al edificio en su totalidad.
Las primeras medidas que nosotros tomamos fue aislar a los trabajadores de los sectores con el entretecho, con fecas de murciélago. Estamos a la espera de poder contener algún financiamiento dentro de esta semana, probablemente a fin de la semana, para poder ir a limpiar y retirar esas planchas. Lamentablemente hay una realidad del edificio de la delegación, el cual se encuentra en muy mal estado en general. Tenemos presencia de palomas, tejas sueltas, sectores, muchos sectores donde pueden ingresar estos animales, y no solamente en vialidad, sino en todo lo que es el entretecho del edificio completo. Entonces vamos a ver si vamos a poder solucionar el problema en nuestro sector, porque tenemos nuestro visión de nuestros metros cuadrados, este problema es más generalizado del edificio completo.
Según los trabajadores, cerca de 18 funcionarios permanecen afectados, con el casino cerrado y hacinamiento, mientras la solución definitiva se mantiene detenida por falta de recursos y la necesidad de desarmar parte del entretecho. El presidente del Consejo Regional Archipiélago de Chiloé del Colegio Médico Veterinario, Gerardo Morales, entregó detalles de los riesgos asociados y las acciones a abordar ante un caso de salud pública.
Que debe abordarse desde el enfoque de una salud. Primero, que existen riesgos sanitarios. Las palomas son portadores de enfermedades como histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis que pueden transmitirse al humano. Y por otra parte, los murciélagos también son reservorio de algunas enfermedades. La más conocida es la rabia, pero también pueden ser portadores de otros virus. Hay que tener también en consideración el enfoque de bienestar animal. Ninguna intervención que se realice en este sitio puede implicar un maltrato animal o el exterminio indiscriminado de los ejemplares que allí se encuentran. También hay que considerar que los murciélagos en particular son una especie que está protegida por la normativa de Chile, pues cumplen un rol ecológico clave como el control de insectos y la polinización.
Además, en el tercer piso también funciona la CIAT de Carabineros de Chiloé y la empresa Suralis, por lo que no se descarta que el problema sea mayor, aunque estos últimos servicios no han reportado hechos similares. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-4. Puerto Montt.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Necesitas atención en urología? Si eres paciente FONASA, en Clínica Puerto Varas puedes atenderte en urología, tanto en consultas como en cirugías. Agenda fácilmente tu hora con nuestros urólogos en www.clinicapv.cl o llamando al 65 233 3300.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 minutos para las 9 de la mañana.
Por lo menos 5 especies de hongos identificadas en un análisis ambiental están afectando la salud de funcionarios y poniendo en riesgo a usuarios de las oficinas del Compin en Puerto Montt. Desde la Seremi de Salud aseguraron que están adoptando medidas. Los detalles con Franco Bustamante.
El establecimiento, ubicado en el edificio Capital, en la esquina de Copiapó con Antonio Varas, cuenta con un entrepiso donde junto a oficinas hay una bodega que estuvo por años sin ventilación, donde almacenan elementos de trabajo, al igual que equipo de salud guardado incluso desde la pandemia. Esto provocó la proliferación de hongos en el espacio a tal nivel que los funcionarios han enfermado y estado con licencias médicas producto de las patologías provocadas por las esporas esparcidas en el ambiente. El problema empeoró cuando en una mantención regular del recinto instalaron una rejilla de ventilación a la puerta de la bodega, provocando mayor afectación, incluso a quienes trabajan atendiendo en el primer piso del Compin a los usuarios, quienes también están en riesgo, según advirtió el dirigente de la organización sindical AFU Salud, Alexis Díaz.
Con lo ocurrido, de la intervención que se hizo, ya la espora salió al resto de la oficina, o sea, usted la tiene ya no solamente en el entrepiso, sino que la tiene ya en el primer piso. Y el problema que nosotros hemos presentado es que hay atención de público. Las personas que llegan a atenderse a Compin no son personas sanas, son personas que están viviendo un proceso de recuperación de su enfermedad, lo que implica que llegan recién nacidos, llegan embarazadas, llegan personas con algunas enfermedades, llegan personas con cáncer.
En la bodega que radica el problema, el Departamento de Laboratorios de la Seremi de Salud realizó una inspección que constató la presencia de por lo menos 5 hongos y otros 2 que no lograron identificar, que forman esporas como parte de su reproducción, por lo que entregaron una serie de recomendaciones para evitar que continúe empeorando el escenario, que concluyen en la contratación de personal para una desinfección de 3 jornadas, con 10 días de diferencias entre ellas. En ese escenario, la Seremi del ramo, Karin Solís, señaló que están aplicando un proceso de desinfección y sanitización que mantiene cerradas las oficinas tras una compra ágil.
Las medidas han sido diversas. Una, enviar a los funcionarios y funcionarias a teletrabajo, y aquellas que tenían funciones críticas que tienen que ver con atención directa a usuarios y usuarias, a ellos se les trasladó de sala a otro nivel del edificio Capital para que realicen sus funciones. Pero nosotros también iniciamos una compra ágil, una desinfección y sanitización del espacio. Eso va a ser también realizado mediante una desinfección de nebulización por saturación.
Además, Solís aseguró que están cumpliendo las sugerencias y observaciones del Instituto de Seguridad Laboral, asociadas principalmente al seguimiento de la salud de cada trabajador y los efectos residuales que puede dejar el contacto que tuvieron con las esporas. Finalmente, contrario a lo indicado por la organización sindical, la autoridad sanitaria aseveró que no tenían conocimiento con anterioridad del problema hasta después de la instalación de la rejilla que agudizó el esparcimiento del hongo.
En el marco del Bicentenario de Chiloé se preparan 2 actividades oficiales: la conmemoración del Tratado de Tantauco en Ancud el 19 de enero y los 200 años de la independencia en Castro el 22, fecha que también habrá una acción de gracias en la Iglesia San Francisco. El delegado de Chiloé, Marcelo Maragueño, informó que la delegación envió el calendario e invitaciones a la presidencia y autoridades y que se espera la eventual presencia del presidente Gabriel Boric aún por confirmar.
Nosotros hicimos llegar oportunamente el calendario de actividades a Presidencia, que considera la conmemoración de la firma del Tratado de Antauco en Ancud y la celebración de los 200 años de la independencia en Castro, información que fue hecha llegar oportunamente, así como también las invitaciones a todos los ministros y subsecretarios de Estado, como a los Seremi y a las demás autoridades, incluyendo al gobernador regional, quien nos manifestó su interés en participar haciendo uso de la palabra, tanto en Ancud el 19 como en Castro el día 22.
En Ancud se extendió además una invitación al presidente electo José Antonio Kast sin respuesta hasta ahora. La delegación quedó a la espera de las confirmaciones finales para ambos actos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para nuestra zona. Nublado en Puerto Montt por la mañana. En la tarde habrá algunos chubascos aislados y se espera máxima de 18 grados en la capital regional. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud, nublado variando a parcial con máxima de 16.